Esta es una presentación de Iglesia de Cristo, Ministerios Alfa y Omega, New York. Si desea más información de este ministerio, como lugar, horario de actividades, visite nuestro sitio de internet. La dirección es ayoni.org. ayoni.org. Allí encontrará diferentes recursos y enlaces a nuestras plataformas sociales que deseamos sean de bendición para su vida. Bendiciones.
Y luego voy a estar leyendo bastantes versículos. Si usted quiere, los busca conmigo, pero diría yo que lo mejor esta noche sería que usted escuchar los versículos para que podamos avanzar en esto. Pero los primeros versículos sí quiero que los leamos todos juntos. El primero de ellos es Efesios 2, 4 al 7. Ephesians 2, 4 and 7. Hoy no voy a tratar de hacerlo intercalando solamente inglés y español, sino solamente en español, pero los versículos sí los voy a decir si usted quiere leerlos en inglés. Ephesians 2, 4 and 7. Efesios 2, del 4 al 7. Quiero que leamos. Estamos estudiando la carta a los Efesios y aunque voy a regresar al capítulo 1, sí quiero que leamos lo que dice el 2 del 4 al 7. ¿Lo tenemos? Muy bien, dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Por favor, note usted la expresión: que nos dio vida juntamente con Cristo, y luego dice, y con Él nos resucitó, y dice, y con Él nos sentó en lugares celestiales. Quiero hacer énfasis, no simplemente nos salvó y nos sentó aparte de Cristo, sino con Él. Es decir, estamos unidos con Él y porque estamos en esa unión es que somos lo que somos, según dice la Biblia. Dice verso 6, y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales, dice, en Cristo Jesús. Y luego el versículo 7 dice, a fin de poder mostrar en los siglos venideros. ¿Leyó eso? No dice los años venideros, no dice los meses venideros, dice los siglos venideros. The next ages. La palabra griega que utiliza ahí es la palabra aion, que está hablando de un periodo larguísimo de tiempo. En las edades venideras, a fin de mostrar en los siglos venideros. Así que haga planes a que nuestra vida va a ser larguísima. Es lo que la Biblia dice. ¿Cuántos lo creemos? Amén. Dice, a fin de mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia. Oiga esto, no solamente abundantes, sobreabundantes riquezas de su gracia. Honestamente, yo creo que ninguno de nosotros podemos entender el concepto de sobreabundancia a plenitud como Dios lo tiene. Posiblemente usted esté abundado, pero sobreabundado es tener demasiado, pues tener ya no saber qué hacer, ¿verdad? Con todo lo que se tiene. ¿Habrá alguno aquí que esté en esa posición hoy? Para que nos ayude con un par de millones de dólares para la economía. ¿Verdad que no? Sabemos lo que es estar saciados, suplidos, quizás abundados. Pero dice, sobreabundantes riquezas de su gracia, por su bondad para con nosotros. ¿Y qué dice la última frase de eso? Oiga, en Cristo Jesús. Estamos sentados con Cristo, nos resucitó con Cristo. Y la sobreabundante riqueza de su gracia es porque estamos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, ahora vaya conmigo, o si quiere yo se lo leo rápidamente. Romanos 8:9 dice, Sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros, pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Lo que nos hace estar bendecidos, resucitar con Cristo, estar sentados en lugares celestiales, es porque tenemos el Espíritu de Cristo y estamos con Cristo y estamos en Cristo. Sin embargo, la Biblia aquí claramente dice de que el que no tiene el Espíritu de Cristo, dice, el tal no es de él. Yo creo que todos aquí tenemos el Espíritu de Cristo. Y si no, pues hoy podemos salir con ese Espíritu, ¿verdad? Si arrepentidos venimos y le decimos, Señor, yo te necesito. Ahora, vaya conmigo a otro pasaje en 1 Corintios 1, 30 y 31. Dice este pasaje: mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús. You are in Christ Jesus. Cuando dice más por obra suya, está hablando de Dios Padre. Mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios. Esto fue lo que Jesús se hizo para nosotros: sabiduría de Dios y justificación y santificación y redención. Estas cuatro palabras dan a entender bendiciones o riquezas que honestamente creo yo, voy a hablar de mí, yo no las puedo comprender a plenitud. Quizás algún día las comprenderé, pero hoy día no sé en plenitud lo que es la justificación. Estoy agradecidísimo con Dios y en lo que puedo percibir, en lo que mi conocimiento me da, le doy gracias a Dios por haber sido justificado. Pero que sepa en plenitud lo que eso significa, creo que hasta que llegue a la eternidad lo voy a comprender. Esto no vale dinero, esto no vale oro, esto no vale plata. No hay precio que pueda pagar nuestra justificación. Aparte, nuestra santificación. We don't really know what that means. What is to be holy? We don't know that. Sanctification. No sabemos lo que es la santificación, aunque lo podamos comprender y experimentar hasta cierto nivel, pero a plenitud, creo que hasta que lleguemos allá lo vamos a conocer. Nos vamos a dar cuenta qué tan bendecidos somos, lo dichoso que somos. Otra palabra, redención. We don't really know what redemption means. Lo sabemos poquito, igual, como santificación, redención y la justificación. Y luego dice, y redención. Dice 31, para que tal como está escrito, el que se gloríe en el Señor. ¿Qué quiere decir eso en el lenguaje actual? El que se sienta que tiene valor, el que se sienta que es algo, que se sienta que es algo por lo que Dios ha hecho en él. No por lo que somos, porque con todo el respeto que usted me merece, pero ninguno de los que estamos aquí, ni de los que están viendo a través de los medios, ni de los que habitan en el mundo, tiene el valor que solamente Dios le puede dar a un ser humano. La Biblia claramente dice que todos pecamos, todos somos malos, no hay bueno, dice la Biblia, ni a uno, ni la Madre Teresa. Doña Teresa, voy a decir, no lo voy a decir la Madre Teresa. Gálatas 3, 27 y 28, por favor, el último versículo que quiero que leamos. Gálatas 3, 27 y 28. Porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo Jesús, de Cristo Jesús os habéis revestido. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Amén. Hagamos una pequeña oración. Padre, en esta noche te doy gracias por cada uno de mis hermanos que estamos en este lugar, Señor. Gracias por la libertad que tenemos aún, Señor, en este país de poder leer tu palabra, estudiar tu palabra, reunirnos para darte gloria, Señor. Permítenos que podamos aprovechar, atesorar y poder, Señor, ser como unas esponjas, Dios mío, que puedan no solamente recibir lo que tú nos das cada vez que nos reunimos, sino también mantenerlo, Señor. Por medio de tu palabra hoy te ruego que esta verdad pueda quedar inscrita en cada uno de nosotros, Señor, para que esto nos ayude a vivir de la manera en que tú has diseñado que como iglesia tuya vivamos. Por los méritos de la cruz de Cristo lo pedimos. Amén. Amén. Por favor, tome su asiento y como le dije, yo voy a ir en una serie de versículos y traté de sacar a mi concepto o mi opinión los más relevantes a esta noche. No puedo venir y hablar de la Biblia y decir el más importante porque toda la palabra de Dios es importante, no hay uno más que otro. Pero de acuerdo a lo que considero al tener el privilegio de dirigirme a usted con la palabra del Señor, traté de sacar los siguientes versículos. Y lo que leímos hoy creo que enfatiza mucho el hecho de que somos lo que somos por Cristo Jesús en nosotros. We are what we are because of Christ, because of the work of God through Christ in us. Ahora, la pregunta es, ¿realmente sabemos lo que somos? ¿Vale la pena recordarlo de vez en cuando? ¿Aprenderlo? ¿Reforzarlo? Porque si yo tengo bien claro quién soy, eso va a ayudarme a vivir de acuerdo a lo que soy. Va a ayudarme a vivir de acuerdo a lo que soy. Voy a usar un ejemplo que en este momento me viene a la mente y me va a disculpar si no está tan adecuado a lo que quiero decirle. Pero por ejemplo, un número de personas aquí presentes venimos a este país como inmigrantes. Otros no, pero los que venimos acá como inmigrantes y quizás algunos que todavía no han llegado a culminar su estatus de reconocimiento legal, entre comillas, tienen ciertos retos y saben, por ejemplo, que no pueden conducirse como se conduce una persona que nació aquí, que tiene todos los documentos en orden, porque sabe sus limitaciones. Pero, por ejemplo, una persona que nació aquí, él sabe lo que es. Y voy a pensar, en un momento van manejando dos personas. Una persona que, por ejemplo, está todavía en un trámite legal y otra persona que nació aquí. Y adelante hay un puesto de revisión. La policía tiene un puesto de revisión. ¿Quién cree usted que se va a poner más nervioso? Es lógico, ¿verdad? El que nació aquí dice, pues que me paren. A menos, por ejemplo, que tenga algo en el carro indebido, ¿verdad? Pero si no hay nada indebido nada más, entonces, ¿por qué esta persona no va a estar tan nerviosa? Porque sabe lo que es. Y si a mí no me pueden agarrar y si me dicen tus documentos, yo simplemente le digo American citizen. That's it. Yo todavía vine acá en una época donde cuando vivía en California, uno iba a Tijuana o San Diego y pasaba por un centro de chequeo. Lo paraban a uno en un centro de inmigración, en el Freeway 5, si no me equivoco yo. Y lo paraban a uno y cuando decían, lo veían y le decían documents, uno nada más decía American citizen. Decía, go ahead. Ahora no sé si será así. Pero todavía estuve en ese tiempo. Entonces, a los que en ese tiempo no teníamos, nos entrenaban a decir, di con seguridad, sin vacilar, American citizen. Pero el que realmente lo es, tiene una seguridad. ¿Por qué? Porque sabe lo que es, en este caso. ¿Quiénes somos nosotros en Cristo? O en el mundo espiritual, ¿quiénes somos nosotros? Si yo logro alimentar cada día eso en mi vida, decirme a mí mismo: Martín, recuérdate que eres, voy a hablar de mí, recuérdate que eres pastor, recuérdate que la gente te mira como un hombre de Dios, debes conducirte como tal. Así que cuidado cómo hablas, cuidado con las bromas que dices, cuidado lo que estás viendo, cuidado cómo te conduces. Si eso lo tuviera en mi mente yo constantemente, me ayudará a poder vivir de una manera digna al llamado que Dios me ha hecho. Pero si me olvido, en el mover diario, al estar con diferente gente, puedo olvidarme de eso y puedo conducirme en una manera contraria a lo que soy. Y esto se aplica a cada uno de nosotros, los que hemos nacido de nuevo. El Señor Jesús le dijo a los discípulos: vosotros estáis en el mundo, pero no sois del mundo. We are different. We're a different kind of people. We are on this earth, but we are not from here. Eso es un hecho. Ahora, los pasajes que leímos nos marcan que estamos en Cristo, que tenemos el Espíritu de Cristo. Amén. We have Christ's Spirit in us. The Spirit of Christ in us. So we are different. Somos diferentes. Ahora, ¿qué somos o en Cristo? Es lo que quisiera llevarlo hoy. En Cristo, ¿qué tenemos en Cristo? ¿Qué tenemos en Cristo? Punto número uno. En Cristo, la Biblia dice, y note la frase en Cristo. En Cristo tenemos redención. Romanos 3:24 dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Hemos sido redimidos. La palabra redención lo que quiere decir es que hemos sido rescatados de ser esclavos del pecado, y el Señor nos compró, nos rescató, nos redimió, y ahora somos libres. So, en Cristo tenemos redención. Hemos sido comprados de un destino de tristeza, de un destino terrible, a una esperanza de vida. Él nos ha redimido en Cristo. What do we have in Christ? We have redemption. We have been redeemed. We have been bought with a great price. En Cristo tenemos vida eterna. Por eso leímos, en los siglos venideros, usted y yo vamos a andar, ¿quién sabe dónde? De este vasto universo, siendo un testimonio de la sobreabundante gracia de Dios. Es lo que la Biblia dice. En Cristo tenemos vida eterna. Romanos 6, del 3 al 5, le leo. Dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, dicen en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida, tengamos nueva vida. Porque si hemos sido unidos a él en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Tenemos nueva vida o vida eterna en Cristo. Y el versículo 11, 6:11 de Romanos dice: así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Tenemos nueva vida y esa vida es una vida eterna. El versículo 23 de este pasaje de Romanos 6, 23 dice: porque la paga del pecado es muerte, usted sabe ese versículo, mas el regalo de Dios o la dádiva de Dios es vida eterna. ¿Y qué dice el pasaje? En vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos redención, tenemos vida eterna. Otro pasaje, 1 Corintios 15, 22, dice: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos, o escuche la frase, también en Cristo todos serán vivificados. ¿Qué quiere decir que en Adán todos mueren? ¿Sabe por qué nos morimos nosotros los humanos? Porque tenemos la herencia, el gen de muerte que Adán nos ha heredado a toda la humanidad porque pecó. Por eso morimos. Sin embargo, ahora en Cristo, dice la palabra del Señor, como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. If we have the Spirit of Christ, we can physically die, but we are unable, it's impossible for us to die spiritually. Si tenemos el Espíritu de Cristo físicamente, si el Señor no ha venido, todos vamos a morir. Pero espiritualmente, lo que más importa, el ser interno nuestro, no se muere. Porque el Espíritu de Cristo lo tenemos dentro de nosotros. So, ¿qué tenemos? Tenemos vida eterna, tenemos redención. En Cristo también tenemos nueva vida. Ya hemos visto esto, pero hay otros pasajes de aquí que los tengo que leer. 2 Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron, todas han sido hechas nuevas. Gálatas 2:20, el apóstol Pablo dice: con Cristo he sido crucificado, ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí, y la vida que ahora vivo en la carne la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Nueva vida, vida eterna, eso tenemos en Cristo. En Cristo tenemos perdón. Y eso es bien importante. Dice Romanos 8:1: por consiguiente, no hay condenación para los que están en Cristo. No hay condenación para los que están en Cristo. Cuando la trompeta suene, no las trompetas de juicio que Apocalipsis habla, sino la trompeta que va a dar el inicio del tiempo final, la trompeta que va a ser la señal para que la iglesia sea arrebatada. La iglesia de Cristo, los que tienen el Espíritu de Cristo, vamos a reunirnos con el Señor en las nubes, a lo que se conoce como el tribunal de Cristo. Ese tribunal va a ser un tribunal donde van a recompensar a los cristianos por lo que hayamos hecho en la obra del Señor. Pero en ese tribunal no va a ser un tribunal de condenación. Los que lleguemos a ese tribunal, cuando dicen amén, yo voy a estar en ese tribunal, no vamos a estar nerviosos. Ay, ¿y si me mandan al infierno? Ojalá que mi nombre esté. No. Ahí, si usted llegó a ese tribunal, según lo que la Biblia dice, está garantizada su entrada al cielo. Lo único que vamos a estar viendo es: Señor mío, ¿cuánto desaproveché? ¿O qué tan bien lo hice? ¿O qué tan mal lo hice? Ese es lo que se conoce como el tribunal de Cristo. El otro tribunal, ese tribunal sí es serio. Por eso yo quiero estar en ese tribunal. Porque el que llegue al segundo tribunal, ese va a ser un tribunal donde va a ser condenación. El que no esté su nombre en el libro de la vida será echado al lago de fuego y azufre preparado para el diablo y para sus ángeles. Oí bien, hermano Martín, sí. ¿Oyó bien? Usted no, porque usted está tranquilo, pero usted que me está viendo allá, va a haber un tribunal donde si su nombre no está escrito, la Biblia dice, no lo digo yo, va a ser arrojado al lago de fuego que no fue preparado para usted. fue preparado para el diablo y para sus ángeles. Pero como usted rechazó el mensaje de Cristo, que le fue predicado muchas veces, por medio de muchos medios y de muchas personas, no podrá señalar que Dios es injusto porque le ha dado muchas oportunidades para que se arrepienta, pero usted no quiso arrepentirse. Si llegamos a ese tribunal, ahí sí va a haber terrible. Pero dice la Biblia, en Romanos 8:1, lo que leímos, que ya no hay condenación. Por favor, repita conmigo si lo cree. Diga, no hay condenación. ¿Quisiera usted apropiarse de eso si está seguro de eso? Sí, para mí no hay condenación. Si tengo el Espíritu de Cristo, la Biblia dice, para mí no hay condenación. Por eso le digo que no llegamos a comprender la misericordia de Dios. Y cada vez que estudio más sobre este concepto de la elección, me doy cuenta que todo aquel cristiano que se jacte, cuando digo que se jacte es que se crea, que crea que es por él, creo firmemente que es porque ignora lo que la palabra de Dios dice. We are not good, but we were loved. No somos buenos, pero Dios nos amó. Creo que cuando comprendamos esto, hermanos, vamos a quedar. Hay una palabra en español que se llama estupefactos, boquiabiertos. If I'm not mistaken, the translation in English is something like flabbergasted. We're going to be like, huh? Being what you are, God, and being what I was, you loved me. Dios mío, siendo lo que eres y siendo lo que yo era, me amaste. Cero orgullo, cero orgullo. Toda la gloria será para Él. Por los siglos de los siglos. Seremos los embajadores de la misericordia de Dios y de la gloria de Dios. Yo estoy convencido que ningún orgulloso va a entrar al cielo. Ninguno. Por eso cada día pidámosle al Señor que nos haga Él cada día más humilde delante de Él. Porque el ejemplo el Señor nos ha dado, dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Ahora, tenemos, solo escuche esto, tenemos redención, vida eterna, vida nueva, perdón. Tenemos el amor de Dios que ha sido derramado en nuestras vidas. Déjeme ver aquí este pasaje, Romanos 8:39 dice, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Es más, viene desde anterior versículo, dice, estoy convencido que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, y el versículo que leímos, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Por qué es que Dios nos ama? ¿Sabe por qué? Porque estamos en Cristo.
¡Aleluya! ¡Gloria!
Ese concepto es realmente importante. Y nada nos va a poder separar del amor de Dios porque estamos en Cristo. Cuando fuimos, voy a utilizar esta palabra, unidos a Cristo. Que es un concepto espiritual que usted me dice, pastor, eso la verdad yo no lo entiendo muy bien, yo tampoco. Porque mi mente no es tan elevada para entender la mente de Dios. And that's okay for me. Porque adorar, servirle a un Dios que es sumamente grande, que no lo puede entender mi mente, yo me siento honrado de eso. Me sentiría avergonzado de adorar a un Dios que es igual en capacidad intelectual que la mía. Por eso, qué tristeza aquellos que se postran delante de una imagen de cualquier material que sea, y lo hacen su Dios. Por eso, amados hermanos, necesitamos crecer en el conocimiento real de la palabra del Señor para que nosotros seamos embajadores y que usted le hable a sus amigos, a sus vecinos, en base bíblica de lo que la palabra de Dios dice, porque es la palabra de Dios la que va a poder romper esas barreras. Esas barreras que por años se han construido en ellos. Pero cuando usted le da la palabra del Señor, deje que la palabra del Señor haga el efecto. Le aseguro que la palabra de Dios va a hacer el efecto en aquellos que va a hacer el efecto. Amados hermanos, no tengan miedo de hablar la palabra del Señor. No tengan miedo. Hable la palabra del Señor. Es poderosa para edificarnos, para limpiarnos. Y si por hablar la palabra del Señor se va a meter en problemas, son benditos problemas. I want that kind of troubles. Si por la palabra del Señor van a haber dificultades, benditas dificultades. Si nos hemos metido en dificultades por hablar tonterías, por meternos donde no debemos, hablar lo que no debemos, ¿por qué razón, si vienen dificultades por hablar la palabra del Señor, no lo vamos a aceptar? Eso ya es extra, ¿verdad? Pero parte. Tenemos vida nueva, tenemos redención, tenemos perdón, tenemos el amor de Dios, tenemos una comunión con Dios. We have communion with God. Tenemos un acercamiento con Dios. Mire, usted puede conocer a 1,000 personas, pero comunión no puede tener con esas 1,000 personas. Aún en la misma familia, voy a ir de lo amplio a lo íntimo. En su trabajo, usted puede conocer a todos en su trabajo, pero habrá alguna persona que es más acercada con usted. O los jóvenes que están estudiando, o los adultos que están estudiando en la escuela. Podrá tener un montón de compañeros, pero hay ciertos que usted los considera sus amigos y con ellos tiene comunión. La iglesia. Aquí, porque Dios nos ha unido, somos hermanos. Pero hay quienes con los cuales usted tiene más comunión que otros. Es la realidad de toda familia. Así es, todos somos hermanos. Aún en la misma familia, en la misma familia física, hay primos que son más allegados, hay hermanos que son más allegados. Es la realidad. Y eso es algo normal. Y le digo esto para que entendamos lo que es comunión. Comunión es esa relación de confianza. Comunión es esa relación de apoyo que no teníamos antes con Dios. Porque la Biblia dice que éramos enemigos de Dios. The Bible states that we were enemies of God. And we cannot deny that fact. We were enemies of God. Éramos enemigos de Dios. Hay una falsedad en el mundo donde decimos, ay, Dios es todo amor, Dios es toda compasión. Sí es la naturaleza de Dios. Sin embargo, el Salmo habla y dice que Dios está airado todos los días contra el impío. Y le comentaba unos domingos atrás que fue una bendición para mí entender este concepto. ¿Cómo puede Dios ser amor, pero a la misma vez también ser justo y castigar? Es algo que no puedo comprender. ¿Sabe cómo lo comprendemos? Que Dios es amor y cuando Él castiga, castiga en perfecto amor y perfecta justicia. Todas sus virtudes están interligadas. Cuando el castigo de Dios viene, la corrección de Dios viene, es una justa corrección, es un justo castigo, es un amoroso castigo. Por eso es que Dios está dando la misericordia, está extendiendo su misericordia hoy. Pero viene un momento, en Apocalipsis lo leemos, que viene el día de la ira de Dios. Amados hermanos, es lo que la Biblia dice. Me lo digo a mí mismo y porque estoy aquí tengo que decírselo a ustedes. Pero viene un día donde la ira de Dios se va a manifestar. Y algunos de ustedes tienen que decirles. Bueno, primeramente me lo tengo que decir a mí mismo. Pero algunos de nosotros tenemos que decirles a gente cercana de nosotros. Solo te digo que va a venir un día de la ira de Dios. Solo te lo tengo que decir para que lo tengas claro en tu vida. Que la Biblia dice que va a venir un día donde Dios va a manifestar su ira. Allá tú, yo te lo digo. Y decírnoslo a nosotros, constantemente. Para que podamos nosotros saber conducirnos y sea más difícil que el diablo nos convenza para pecar. Y cuando hablo de pecado, no digamos, ay, ay, hermano, todos pecamos. No nos hagamos los inocentes que no lo somos. Algunos pecados que hacemos se notan y es ahí donde, pero los que pensamos y los que la gente no se da cuenta, los que logramos cubrir, lo podremos cubrir de otros, pero de Dios jamás lo vamos a cubrir. Pero en su misericordia, Él que nos conoce y a pesar que nos conoce, nos ama. ¿Sabe por qué? Porque estamos en Cristo. Todavía el día de hoy nos está dando oportunidad para que limpiemos y blanqueemos nuestra vida. Es la realidad del amor de Dios. Ahora, el pecado nos separa de Dios. Antes estábamos separados de Dios. Pero dice la palabra, recordad que en ese tiempo, es decir, antes, estabais separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía celestial, extraños a los pactos y de la promesa, sin tener esperanza, sin Dios en el mundo. Pero dice Efesios 2:13, dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo. We got close to God. He drew us near to Him. Nos acercó a Él. Ahora, ¿usted cree que Dios va a acercar a Él a cualquiera? I mean, amados hermanos, we're talking about the Almighty God, the creator of the universe. Y dice que por medio de Cristo nos ha acercado a Él. Nunca usted ha tenido usted la oportunidad. Por ejemplo, yo me recuerdo que en una oportunidad estábamos en un lugar y habían invitado a un hermano bastante conocido. Y pues yo lo conocía y sabía que había otra persona que quería platicar con él. Entonces yo estaba platicando con él en la mesa, pero de repente me acordé del hermano. Y entonces le dije, permiso, hermano, deme un segundo. Y llegué con el hermano y le dije, ¿sabe qué? Voy a sentarse allá donde está mi lugar para que hable con el hermano. Y me dijo, ¿de veras, pastor? Sí, váyale. Y entonces se sentó ahí, tuvieron una conversación y todo. Y al final de la reunión me dijo, pastor, gracias, me dice, porque me permitió hacer eso. Ahora, él no hubiera podido tener ese acercamiento si a mí, con lo malo que soy, no me nace el deseo de decir, para esta persona es más importante platicar con este hermano que para mí. Para él va a ser mucho más significativo. Pero me recordé porque él me dijo, gracias porque me introdujo, gracias porque a través de usted pude llegar a esa persona. Estamos hablando de seres humanos, todos somos iguales. Algunos con más estatus, más educación, con más diferentes virtudes, pero todos somos iguales, hermano. Estamos hablando de Dios. A través de Cristo nos acercamos a Dios. Los que antes eran enemigos, ahora a través de Cristo son acercados a Dios y tenemos comunión. And when you and I messed up, we can cry out to God and tell them, Lord, I'm sorry, forgive me, and He forgave us immediately. A través de ese acercamiento, cada vez que cometemos errores, porque nos ha acercado Cristo a Él, podemos tener esa comunión. Estoy seguro que no comprendemos a plenitud, pero hoy solamente quiero hablarlo para que lo recordemos. A través de Cristo tenemos acercamiento con Dios. Tenemos también justificación. Filipenses 3:9 dice el apóstol Pablo, hablando él, dice, yo anhelo ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. What's justification? Mire, justificación es que el cielo nos considera justos. Y la Biblia dice que no hay justo. ¿Qué dice la Biblia? Not even one. However, because we are in Christ, we are considered righteous. No hay justo ni a uno. Pero como estamos en Cristo, la Biblia nos considera justos. Y usted dirá, ahí sí hay problema, pastor, porque yo me conozco realmente quién soy. No, yo también. El punto es que porque estamos en Cristo, dice que Dios nos considera justos, justificados. Por eso Romanos 8:1 dice, ya no hay condenación. No dice, ya no hay condenación para todos los que han firmado un acta de membresía en las iglesias. Ya no hay no. Dice, ya no hay condenación para los que están en Cristo. Porque déjeme decirle algo. Hay muchos que están en una iglesia, espero que aquí ninguno, que están en una iglesia pero no están en Cristo. Y yo no sé quién sea. Tampoco usted, para que no comience a decir, ay, vaya que vino tal fulano, porque a él le están diciendo, no sabemos. We don't know. Pero cada quien debe escudriñar su vida para saber si realmente hemos creído, tenemos una fe que nos ha salvado, o es una fe emocional nada más. Porque una fe emocional se manifiesta mucho para cuando dicen, ay, mira qué bonito en ese lugar, mire la música qué bonito, mire el ambiente qué bonito, mire los parties qué bonitos. Y cuando se acabe el ambiente, cuando se acabe la música, cuando se acaban los parties, se acabó su cristianismo. Porque lo que fue atraído fue nada más la emoción. Pero cuando estamos en Cristo, es totalmente distinto. El que tiene el Espíritu de Cristo en él, ese no lo va a frenar nada, ni enfermedad, ni problemas, ni hermano, ¿cómo se dice esto? Cuando alguien le falla, por ejemplo, ayúdeme a esta palabra, cuando usted, decepciones, ni excepciones. Hay mucha gente que dice, ¿y por qué ya no... Siguió en el Evangelio? Me decepcionó el Evangelio, dice. Espérame, ¿lo decepcionó Dios o lo decepcionaron las personas? Porque si lo decepcionó Dios, entonces es otra cosa. Pero si usted dice que Dios lo decepcionó, le aseguro que no conoce a Dios. La mayor parte del tiempo es que las personas decepcionamos. Por eso es que la palabra de Dios dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hasta este punto a mí Dios no me ha fallado, ni me fallará, porque su naturaleza es fiel. Ahora, yo le he fallado un montón de tiempo y le fallaré seguro que sí. No quiero hacerlo. Y por eso hoy quiero recordarme lo que soy, para que pueda conducirme acorde a lo que soy. Tengo comunión, acercamiento, justificación, santificación. 1 Corintios 1:2 dice el apóstol Pablo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que están en cualquiera que invocan el nombre del Señor. Mire, santificados. Ok, en Cristo somos santos. Hace como un año, creo yo, uno de los viernes, cuando todavía nos reuníamos los viernes en Freeport, le compartí un mensaje que decía, ¿quiénes son los verdaderos santos? Los verdaderos santos no son las imágenes que la iglesia católica adora y venera y utiliza, y las estatuas que venden. Esos no son los santos. Esos son estatuas que la Biblia dice que detrás de cada estatua hay un demonio. En Corintios lo habla de esa manera. Los verdaderos santos somos nosotros. De igual manera usted dirá, me está diciendo que soy justo, me está diciendo que soy santo, pastor, pero es que usted no me conoce, tampoco usted a mí, pero la Biblia dice que porque estamos en Cristo, somos santos. This is who we are. Not according to my own concept or my own desire for you to be. No es de acuerdo a lo que yo quiera, es lo que la Biblia está diciendo. Hemos sido santificados y llamados a ser santos. Y aquí le voy a tomar un minuto en esto. ¿Cómo está eso que santificados, llamados a ser santos? Dios en Cristo ya nos ha santificado. Pero en el proceso que estamos ahorita, todavía en el caminar del mundo, nos ensuciamos con el pecado. Y Dios nos está progresivamente santificando. Le recuerdo cuando el Señor Jesús se reunió en los últimos días, quizá horas de su ministerio, y comenzó a lavarle los pies a los discípulos. ¿Te recuerda ese pasaje? Y que Pedro le dijo, no, a mí no me vas a lavar los pies. Y el Señor le dijo, si no te lavo los pies, no vas a tener parte conmigo. Y Pedro le dice, si es así, entonces, báñame. Y el Señor le dijo, no, el que está limpio ya no necesita bañarse, sino solo limpiarse. Entonces, internamente, porque tenemos el Espíritu de Cristo, ya estamos santificados. Pero externamente tenemos que venir, óigame esto, tenemos que venir a la comunión de los santos, que es cuando nos reunimos. No solamente aquí, en cualquier reunión que usted pueda tener, donde se reúnen los santos, el propósito es que seamos edificados en todo lo que hacemos. Pero lo esencial que cuando nos reunimos sea que la palabra de Dios es la que nos va limpiando. Por ejemplo, esta noche estoy convencido que a mí la palabra de Dios me está limpiando. Y espero que a algunos de ustedes la palabra de Dios los esté limpiando. Cuando la palabra de Dios llega y dice, uy, sí Señor, me hablaste. Está limpiando la palabra. Y usted no va a salir igual, a lo menos mañana antes de hacer ese error que pensaba hacer. Padre, ayúdame Señor. La palabra limpia nuestro camino. Por eso, aquellos cristianos que ignoran lo que la Biblia dice, están pequi, porque ignoran lo que la Biblia dice. ¿Y cómo van a poder ser limpios si su entendimiento no está limpio? Y estamos en un mundo que da asco. I don't know about you, but I feel free to say that. Estamos en un mundo que da literalmente asco. Y eso que no nos relacionamos a lo más profundo de lo que es el mundo, o a lo menos espero que no sea así. Pero se imagina usted lo que en el mundo hoy se mueve. Terrible. Well, we are different. And we have to walk accordingly. Somos diferentes y tenemos que caminar acorde lo que somos. Obviamente hay mucho más que decir. Lo dejaremos para otro capítulo de esta enseñanza. ¿Quiénes somos en Cristo? Bendito Dios y Padre, ¿qué puedo yo decir, Señor, en este lugar, juntamente con tus santos escogidos y elegidos? Más que darte gracias, Señor, por todas las bendiciones que nos has dado, Señor.
Esperamos que esta meditación haya bendecido su vida. Si desea más información de este ministerio, como lugar, horario de actividades, visite nuestro sitio de internet. La dirección es ayoni.org. AYONY.org. Allí encontrará diferentes recursos y enlaces a nuestras plataformas sociales que deseamos sean de bendición para su vida. Bendiciones.